Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal y la Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Rancière, Jacques, Los nombres de la historia. Una poética del saber. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 1993. ISBN 950-602-287-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, marzo de 2017. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 2 de 36, correspondiente a las páginas 7 a 11 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Página 7, preliminares. Este libro se originó en un seminario que realicé en 1987-1988 en el Collège International de Philosophie. En mayo de 1989, en el marco de las Conférences du Perroquet, se había propuesto una primera sistematización de sus resultados. La invitación del Western Societies Program y del Departamento de Historia de la Cornell University me permitió retomar el trabajo en el marco de una serie de conferencias sobre las políticas de la escritura en el otoño de 1990. Finalmente, agradezco a los amigos y amigas de Duke, Santa Cruz y Berkeley, quienes han recogido y discutido mi trabajo. Página 8, de cortesía, vacía. Página 9. Una batalla secular. Cita.
Comillas, desde hace más de un siglo, aquellos que se interesan en la historia, y son muchos, se han peleado con la palabra. Cierra comillas.
Fin de cita. Así habla uno de los maestros de la disciplina. Y su decir parece en un primer momento fácil de comprender. Los historiadores que quisieron romper con la vieja crónica para conferir a la historia, en la medida de lo posible, el rigor de una ciencia, debieron pelearse con los presupuestos y los equívocos vinculados al nombre mismo de la historia. Una historia, en el sentido ordinario, es una serie de acontecimientos que ocurren a sujetos generalmente designados con nombres propios. Ahora bien, la revolución de la ciencia histórica quiso justamente revocar la primacía de los acontecimientos y de los nombres propios en beneficio de las largas duraciones y de la vida de los anónimos. Es así como reivindicó al mismo tiempo su pertenencia a la era de la ciencia y a la era de la democracia. Una historia es, asimismo, en segundo grado, el relato de estas series de acontecimientos atribuidos a nombres propios. Y el relato se caracteriza comúnmente por su incertidumbre en cuanto a la verdad de los acontecimientos relatados y a la realidad de los sujetos a quienes se atribuyen. Las cosas serían demasiado simples si se pudiera decir de toda historia, según el uso consagrado, que no es más que una historia. Lo propio de una historia es poder siempre tanto ser como no ser una historia. También serían demasiado simples si la certidumbre de los acontecimientos corriera pareja respecto de la de los sujetos. Pero precisamente siempre es posible atribuir acontecimientos verídicos a sujetos de ficción o de sustitución, y acontecimientos inciertos y ficticios a sujetos reales. La historia recreativa y la novela histórica se nutren en los pliegues y repliegues que autoriza esta indeterminación. Página 10. Aparentemente, nosotros ya no tenemos estos problemas. La ciencia histórica se ha constituido contra la historia recreativa y la novela histórica. Es por ello que los historiadores de la vieja escuela preconizaban la inspección rigurosa de las fuentes y la crítica de los documentos. Es por ello que los historiadores de la nueva han aprendido las lecciones de la geografía, de la estadística y de la demografía. Así, los materiales de la construcción historiadora debían estar al abrigo de las fábulas de la opinión y de los manejos de los literatos. Pero los materiales no son nada sin la arquitectura. Se sabe, en el sentido habitual de la expresión, que saber una cosa es no tener necesidad de pensar en ella. Así, queda uno eximido de considerar simplemente esto. La historia solo es capaz, en última instancia, de una sola arquitectura, siempre la misma. Una serie de acontecimientos ha sucedido a tal o cual sujeto. Se pueden elegir otros temas. La realeza en lugar de los reyes, las clases sociales, el Mediterráneo o el Atlántico en vez de los generales y los capitanes. No por ello dejará de afrontarse el salto al vacío contra el cual los rigores de ninguna disciplina auxiliar no aportan garantías. Hay que nombrar a los sujetos, hay que atribuirles estados, afecciones, acontecimientos. Y es allí donde los defensores de la vieja crónica ya esperaban, hace un siglo, a los partidarios de una revolución de la historia para prevenirlos de lo siguiente. Los objetos y los métodos que preconizaban para poner a la historia a la altura de la ciencia y de las masas solo hacían más indeterminables las reglas de la referencia y más inverificables las de la inferencia. Con los buenos viejos métodos, cada tanto rejuvenecidos, era posible llegar a un grado suficiente de certidumbre sobre los actos de los príncipes, de sus generales y de sus embajadores, sobre el pensamiento que los había animado, sobre las consecuencias de su política, las razones de su éxito o de su fracaso. Página 11. Con los documentos y su crítica, se puede separar las series de acontecimientos seriamente atribuibles a Luis XIV o a Napoleón de las provocaciones que niegan la existencia de uno o de las fabulaciones que se hacen sobre el hermano gemelo del otro. Pero, interrogación, ¿de qué manera el rigor de las series estadísticas pondrá alguna vez a la historia en condiciones de sostener sin riesgos el enunciado según el cual la burguesía ha experimentado tal estado, el proletariado ha conocido tal evolución o el Mediterráneo ha vivido tal acontecimiento? Cierra interrogación. Alejarse de los temas tradicionales de la historia y de los medios de verificación ligados a su visibilidad, es penetrar en un terreno en el que se perturban el sentido mismo de lo que es un tema o un acontecimiento y la manera como se puede hacer referencia al primero o inferencia del segundo. Interrogación. ¿Cómo entender, por ejemplo, esta frase típica de la nueva historia? Comillas, el desierto conquistador ha entrado más de una vez en el Mediterráneo, cierra comillas. Cierra interrogación. Nota 1. Fernand Braudel. B larga, R, A, U, D, E, L. La Méditerranée, Le Monde Méditerranée à l'époque de Philippe Seconde. Armand Collin, 1949, página 184 de la edición francesa. Salvo indicación contraria, ligada a modificaciones del texto, las referencias remiten a dicha edición. Fin de nota, vuelta al texto. Con toda seguridad, el historiador de la era científica quiere tomar distancia de la visibilidad cómoda y superficial de los grandes acontecimientos y de los grandes personajes. Pero la ciencia más segura que él reivindica es también una historia más improbable, una historia que lleva al límite la indeterminación del referente y de la inferencia propios de toda historia. Cuestión de palabras, se dirá. Una desdichada homonimia propia de la lengua francesa designa con la misma voz la experiencia vivida, su relato fiel, su ficción mentirosa y su explicación sabia. Más precisos para sortear las trampas de la homonimia, los ingleses distinguen story, S, T, O, R, Y, D, history, H, I, S, T, O, R, Y. Preocupados por explorar en su especificidad el espesor de la experiencia vivida y las condiciones de construcción del discurso, los alemanes separan historie de Geschichte. Estas convenciones pueden obturar algunas brechas en las exposiciones metodológicas. Allí se termina su virtud. Los cazadores de homónimos hacen como los otros. Atribuyen series de acontecimientos a sujetos. Es que no queda otra salida, a menos, precisamente, que ya no se haga historia. Y los cazadores de homónimos incluso se han situado generalmente del lado de la escuela de las víctimas de la homonimia, reconociendo en los anales la paternidad de la revolución científica del discurso histórico. La razón es tan simple en el fondo que resulta paradójica en apariencia. Precisamente era necesaria la confusión de la lengua para sopesar el dilema en todo su rigor. La ciencia histórica nueva ya no debía ser una historia y aún debía serlo. La diferencia entre la historia-ciencia y la historia-relato debía producirse en el seno del relato, con sus palabras y su uso de las palabras. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 2. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.